Muy buenas noches, bienvenidos a El Cuarto Secreto. Abrimos las puertas la semana pasada, Pablo. Nos estuvimos, ¿cómo estás, Pablo?
Buenas noches, viejo, con frío, con mucho frío, pero estuvimos muy activos. Te escuché gran transmisión de Sarandí en las elecciones internas. Yo estuve para El País con también una transmisión innovadora digital. Y acá estuvieron de análisis, de mesa de análisis.
Sí, bueno, con toda la información permanente aquí en Radio Sarandí, como va a ser también la cobertura especial de las elecciones de octubre. Pero mientras tanto, todos los domingos estamos acá para ver cómo sigue la campaña electoral y abriendo las puertas del Cuarto Secreto para evaluar, para mirar y para tener todas las impresiones.
Y faltan 112 días para las elecciones nacionales ahora.
Apenas 3 meses y medio para volver a las urnas.
Los uruguayos fueron al Cuarto Secreto y eligieron candidato a presidente.
Ahora cada partido tiene un abanderado.
Y cada abanderado movió sus piezas con distintos estilos.
La calle Pou celebró y sorprendió con anuncio de vice el mismo día de la interna.
Talvi sorprendió entre los colorados y mostró que no comparte el liderazgo.
El Frente Amplio acusó el golpe de una baja votación.
Y luego se enredó en reality de búsqueda de vice.
Manini Río se siente fuerte por el respaldo de los votos.
Y pone a su cabildo abierto en independencia frente a otros partidos.
El general muestra que no le gusta que le marquen la cancha.
Mientras otros hacen cálculos.
El partido independiente relanza campaña.
Y buscan avanzar en casillas tras malos resultados políticos y electorales.
La campaña toma un nuevo impulso.
Pero antes, los candidatos fuertes se toman un descanso.
Buscan reponer energías antes de la largada oficial.
Mientras los datos de la economía muestran un estancamiento.
La inflación no es problema, pero las exportaciones siguen en baja.
Y los delitos aumentan.
Los datos de fiscalía muestran que hay más imputados por robos y rapiñas.
Todo esto deriva en un mal humor del electorado.
Los partidos preparan sus respuestas.
Ahora se abren las puertas del debate programático.
Queda atrás ya el periodo de las internas.
La gente ya pronunció.
Otra vez, como siempre,
en El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Pablo, y vos hacías referencia a cómo estuvimos con la cobertura de las elecciones. Y me parece importante, digo, hoy tenemos un programa con entrevistas a ganadores y con datos, atención, datos de encuestas muy, pero muy importantes.
Porque aparte no se conoció nada todavía, nos quedamos con las internas y ahora es la carrera octubre, así que van a ser los primeros datos, la primera fotografía de cara a esa carrera.
Y datos sorprendentes. Pero me gustaría que contaras un poco, porque la gente dice, ¿cómo es la cobertura? ¿A qué hora arrancaste? ¿Cómo fue seguir? Porque seguiste a uno de los grandes ganadores de la noche, ¿no?
Sí, me tocó seguir a Luis Lacalle Pou y arranqué temprano, arranqué a las 6 de la mañana, fui en monopatina hasta el comando de la calle Pou, porque estaba complicado para conseguir ómnibus y taxi.
Recién no había estaba, nada.
No había nada y hacía mucho frío. Arrancamos ahí en el comando que está sobre Boulevard Echaná y terminamos después yendo recorriendo Canelones. La verdad que fue muy intensa la movida.
Claro, para que el oyente entienda, es el periodista va siguiendo al candidato para después contar todo lo que se vio. Claro. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención?
Bueno, en la pasada lo tenía. Mi forma de comparar es con la del Frente Amplio, que fue la que cubrí a Vázquez en la pasada. Lo que vi es una intensidad muy grande del candidato recorrimos no sé cuántos pueblos y ciudades de Canelones, el Santoral.
Fue a muchos lugares.
Fue a muchos lugares, votó sobre las 12 del mediodía, luego comió un asado que es una tradición en todas las elecciones con la familia García, terminó jugando a las bochas. Y después de ahí.
¿Es que es una casa, es una zona media rural?
Es una zona de. Entre Santa Rosa y ahí en el Santoral, un pueblo muy chico.
¿Y cómo viste esa familia?
Con mucha expectativa y con mucha afectuosidad recibió no solo al candidato, porque con él íbamos varios periodistas, estaba la colega Natalia Gold del Observador, fotógrafos, parte del equipo, o sea.
Para la familia esa es un momento muy especial.
Claro, porque uno piensa, bueno, va a recibir a uno de los posibles aspirantes a la presidencia con chances reales de ganarlo. Claro. pero además lo vivían con cierta naturalidad, era parte de esa tradición de la selección.
¿Y el almuerzo de la calle Pobre entonces qué fue?
Bueno, un asado, que la verdad estaba espectacular. Él dijo, cuando entró al comando después en la noche, pregúntenle a algunos periodistas.
Asado de tira.
Asado de tira. No, pulpón, había achuras, chorizo.
¿Viste dónde lo hicieron?
Sí, parrillero. Sí, en el parrillero hay algunas fotos en mi Twitter.
¿En tu Twitter que es?
Arroba Ferpase. Ahí nos
Ferpase es Fernández Pablo Sebastián. Ferpase.
Sí, tres nombres. Y bueno, después fue el comando, llegó con su familia, acompañado de sus tres hijos y su esposa. Conocidos los resultados, terminamos en el directorio del Partido Nacional, donde se dio lo que...
¿Fue fácil llegar ahí?
Sí, porque teníamos ahí con la gente del país, habíamos el equipo que trabajamos toda la noche, ya habíamos armado la ruta para salir rápido y llegar con tiempo. El tema era el frío.
¿Había mucha o poca gente? Porque a veces uno mira ahí y parece que hay mucha gente.
Bueno, pero... en el comando de la calle había poca gente.
No digo, en la plaza matriz.
Yo soy malo para calcular, pero sí había un fervor. Había gente, sí, había mayoritariamente todos... del sector de Luis Lacalle Pou.
El clima era todo fiesta, pero cuando llegó Sartori...
Fiesta y no tanto, porque fiesta del lado del escenario. Atrás había gente, yo lo conté en la nota del país, había gente, sobre todo de los jóvenes de 250, que estaban desconsolados realmente.
De Gandhi y de Gardiniaga. Sí. Estaban muy mal.
Estaban desconsolados. Uno intentaba, es un momento muy íntimo para ellos... intentaba acercarse para tratar de contarlo en esa crónica, después hablando con algunos jóvenes de ellos, o sea, realmente sentían tristeza de esa noche, a pesar de que el posicionamiento del Partido Nacional de cara a octubre es bueno. Porque
sí, pero el sector no.
Pero el sector no. Y cuando llegó Sartori, la ola de insultos, de puteadas, porque eran puteadas, fue descomunal. Y él, de alguna
fue
forma.
Fue mucho, porque acá en Sarandí.
No, le decían de todo.
Acá en Radio Sarandí estábamos transmitiendo y a través del micrófono.
Desde ladrona, cornudo, lo que se te ocurra.
O sea, acá se escuchaban algunas expresiones, se escuchaban insultos, pero no podíamos escuchar mucho. Creo que estaba Darío Valetute. Pero vos estabas ahí.
No,
y también a Verónica Alonso.
Sí, o no, menos. Pero a él. A Verónica Alonso cuando aparecían las pantallas gigantes. A él lo insultaron de todos lados. Y. Él tuvo una actitud de ir hacia esa gente. Porque cuando lo insultamos decíamos, vamos, sube la escalera del directorio y se acaba. No, él fue a aplaudir hacia la B de la victoria. Hubo una actitud de respuesta de él, de decir, bueno, a mí me insultan, pero yo estoy acá. Yo marqué los votos en la interna blanca voy a subir las escaleras del directorio. O sea que no se quedó inmovilizado ante esa provocación.
Él había ido caminando desde su comando que estaba en
Plaza. Y rompiendo una tradición en el Partido Nacional que... quien gana la interna es el último a subir las escaleras. Esta vez no le dejó esa tradición a Luis Lacalle Pou y ingresó el último.
Demoró su ingreso. Le favoreció a Lacalle Pou porque no se dio la foto esa de un abrazo o un posible abrazo que no hubiese quedado bien para los intereses de Lacalle Pou, que quiso marcar distancia naturalmente. Después, en el estrado casi tenías que buscarlo.
Estaba atrás y cuando habló de los candidatos... De los competidores, no lo mencionó, justamente uno cree para evitar esos insultos y lograr sí sellar esa fórmula de unidad dentro del Partido Nacional.
Y mientras estaba todo eso, detrás del escenario, ¿qué pasaba?
Y detrás del escenario estaba la gente de sobre todo la gente de los jóvenes de Gandini, que estaban bastante preocupados. Pero que uno imagina que ahora, después de que se empiezan a curar las heridas, van a salir más unidos.
Se renueva el entusiasmo de la campaña.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853.
Bueno, muy bien, Pablo. Y ahora vamos a hablar entonces, luego de la pausa, con uno de los principales dirigentes de...
Que no estuvo esa noche en el directorio, que prefirió recorrer... los distintos comandos para agradecerle a esa militancia, que la verdad es el trabajo de los militantes de todos los partidos.
Claro.
De todos los partidos tuvo una actividad muy intensa.
Pero creo que sí estuvo en el armado de esa lista que lo lleva a este camino a Lacalle Pou. Lo vamos a hablar ahora con uno de los ganadores de la noche, después vamos a tener otro de los ganadores y después vamos a tener una encuesta sorprendente. Vamos a una pausa y seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí.
Seguimos en El Cuarto Secreto por Sarandí y vamos a hablar con una de los ganadores de la noche, una de las listas ganadoras. Estamos en contacto con Martín Lema, de la lista 404 del Partido Nacional, del sector de Luis Lacalle Pou. Buenas noches, Martín, gracias por darnos unos minutos.
¿Qué tal? Buenas noches, un placer.
¿Sigue la euforia del domingo? Del domingo pasado,
ahora,
¿no?
Estamos con más serenidad, o sea, procesando lo que pasó y ya planificando lo que se viene. Ahora, obviamente con la sensación de tranquilidad por el resultado, pero bueno, ya rápidamente hay que empezar a preparar la próxima etapa.
A ver, en la previa, en el Partido Nacional, en el sector de Luis Lacalle Pou, se hacían esas pencas, ¿cuál será la lista más votada en la interna, no? Porque ahí se juega mucho, se juegan los posicionamientos para octubre, el arropamiento al candidato, y la 404 no era de las que aparecía como clara favorita. ¿Cuándo empezaste a ver que estaba para salir primera, para recolectar la mayor cantidad de votos del candidato?
Yo soy muy subjetivo. Uno cuando juega en un cuadro busca todos los factores de fortaleza. Y en realidad, mira, en lo personal, Pablo, si bien es cierto lo que vos decís, porque aparte hay otras muy buenas listas, que en Montevideo, por ejemplo, acompañan e integran el sector todo de Luis, pero yo ya en los últimos días tenía la sensación de que podía llegar a ser la lista más votada. Creo que sea por varios factores. Obviamente que hay un gran equipo, un equipo que nos genera mucho orgullo, pero aparte es la lista que siempre fue muy identificada con Luis. Claro. Es una lista que, fíjate que en el año 2006 la registramos con Luis Lacalle Pou, o sea, de aquel entonces ya viene a nivel de pasillo, en aquel momento.
Claro, ustedes después lo plantean como la lista de Luis, ¿no?
Hay datos de la realidad que son hechos fácticos. El 11 de septiembre de 2008 la presentamos públicamente, no teníamos ni siquiera diputado en Montevideo, porque Luis era diputado por Canelones. Un grupo de jóvenes, de los cuales yo me encontraba en aquel momento.
O sea que, ¿está desde los inicios de Aire Fresco vos?
Yo soy fundador de la 404, de hecho está a mi nombre, la registré en el año 2006. Cuando yo iba a buscar a Luis en el año 2005, con dos jóvenes más, que ahora son compañeros obviamente, Luis nos patea en aquel momento. Nos decía que él a Montevideo tenía que entrar de otra forma, que no quería hacernos perder el tiempo. Insistimos hasta que se dio un día que nos llama y nos cita a una reunión y nos dice, bueno, ¿cuándo arrancamos? Comparecimos en una elección de jóvenes en el año 2007, que sacamos 399 votos. 11 de septiembre de 2008 la fundamos públicamente en el Defensor Sporting, que ya te digo, no teníamos nadie a nivel de Montevideo, no teníamos referencia. Y bueno, después en el año 2009, la interna de 2009 fue la primera elección de la 404, que sacamos 15.170 votos. Sí, claro, estoy de los inicios, desde la génesis estoy en la 404.
Claro, estamos domingo de noche, una semana todavía. Dijiste que se acabaron los festejos, pero me parece que seguís festejando, Martín. Ahora, escúchame, estás entre los fundadores, tenés registrada la lista de tu nombre, no te saca nadie del primer puesto ahí, o estás buscando Senado también.
Yo estoy buscando la victoria del Partido Nacional. Te contesté políticamente
correcto.
Sí, no, mira, yo la vida, ser agradecido es de las condiciones humanas que siempre hay que estar protegiendo. Y les cuento a los dos, Nelson, Pablo, yo trabajo a los 15 años, hacía de mozo con mi padre, a los 18 años entré en un pool. Hice la carrera de derecho prácticamente trabajando. Me costó mucho tener una oportunidad política.
Casi muy como bien. Un Novik blanco.
Yo no me gusta compararme con nadie.
No, era una broma.
Ya, lo tengo claro. Pero, y a mí que me abrieron la puerta sin tener antecedentes del partido, sin contar con apoyo económico para financiar una campaña, me abrieron las puertas a Luis. Y por lo tanto yo realmente, créanme, lo he hablado extraoficialmente con los dos, y saben que es así. Obviamente que yo quiero renovar la banca, ni que hablar, pero la realidad es que yo siento esta causa y confío muchísimo en Luis, y por lo tanto realmente no me importa tanto, no estoy en la letra chica no creo que sea lo importante por hoy, poner en discusión bancas o senado, diputado. Realmente yo voy a defender esta bandera. Y obviamente sí quiero mantener la oportunidad en el Parlamento y, bueno, estar en el lugar que sea más útil. pero la verdad que estoy convencido y con absoluta determinación a ganar las elecciones.
Está claro. Decíamos que fue la lista más votada del candidato más votado, pero no fue la lista más votada dentro del Partido Nacional. Por obvias razones, el candidato Juan Sartori, que se presentó con lista única, es la 880, es la lista que más votos obtuvo dentro del Partido Nacional. ¿Eso condiciona lo que pueden ser las alianzas para octubre? Te lo pregunto porque en la previa el sector Todos aparece con una oferta de 4 listas a lo que puede ser el Senado, ¿no?
Sí, lo está planteado así, lo ven 4 cabezas de listas al Senado. Bueno, está Álvaro Delgado, Enciso, Heber y Javier García. ¿Cómo se van a dar los acuerdos? Obviamente que recién estamos procesando los resultados, no está claro. Yo lo que sí creo, que nunca uno tiene que descartar acuerdos, pero lo que sí creo que los acuerdos tienen que ser genuinos. No puede ser solamente como un acuerdo electoral, porque primero porque esa falta de sinceridad a la hora de acordar, yo creo que la gente lo termina percibiendo. Cuando los acuerdos son a fuerza y son simplemente por el hecho de tener más votos que otro, para mí se termina percibiendo y termina siendo contraproducente.
Bueno, claro, en este caso no es un... ¿Hola? En este caso, ser genuino está dentro de la lógica, es decir, si la calle Pou quiere ganar el gobierno, presenta una buena bancada. Si van con muchas listas separadas, corren riesgo de perder bancas.
Bueno, eso es un razonamiento muy inteligente, obviamente, Nelson, pero también es cierto de que vos con diferentes listas al Senado tenés distintos fueros de atracción y tener una oferta, sobre todo para aquel que está indeciso, si bien el candidato es el que termina convenciendo, obviamente, de forma mayoritaria, las ofertas, las distintas ofertas, me parece que también enriquecen un poco la fortaleza del sector. Por lo tanto, creo que tiene pro y contra las dos visiones. La tuya, que es clara, vos a veces, yendo con varias listas al Senado, podés poner en riesgo ciertas diputaciones, sobre todo en algunos departamentos, eso es un dato de la realidad, pero también es cierto que con un elenco de opciones variado, la puerta de entrada al voto hacia Luis
es más atractivo.
Mayor. Sí, por lo tanto eso va a haber que hacer diferentes análisis, procesar los datos definitivos de la Corte Electoral, cuando termine 100% que estén los datos ya finales, y bueno, tomando en cuenta tanto el panorama favorable y el desfavorable de los dos escenarios, ir hacia una línea que pueda ser la mayor contemplativa y la mayor seductora para la ciudadanía.
Martín, no te voy a hacer hablar de las negociaciones del Frente Amplio, pero has observado lo que han sido las negociaciones del candidato electo para conformar la fórmula. Eso habla un poco de quizás la falta de conversaciones y negociaciones previas para buscar ese nombre. ¿Están preparados ustedes para lo que puede ser el nombramiento de los candidatos a las intendencias? Te hablo concretamente de la Concertación en Montevideo, porque tu nombre ha aparecido en la vuelta.
Yo desconozco nunca, pero de verdad, Pablo, no nunca hablé el tema con...
¿Pero no te parece que es momento de empezar a conversarlo para que no les pase no. Lo que le está pasando al Frente, por ejemplo?
Hoy no. Hoy, por lo menos para mí, no. No me parece... Hoy, por lo menos, me parece que... Primero, el Partido Nacional tiene que terminar 100% de acordar a nivel interno en cuanto a la agenda y al programa, etcétera, etcétera. Y después está todo el tema... De la coordinación con el resto de los partidos políticos. Por lo tanto, muy difícil insertar otra elección, que yo entiendo por dónde vas vos, y entiendo que tampoco podemos llegar improvisado, de forma improvisada a mayo del año que viene, pero es tanta el desafío y tantas las coordinaciones que hay por delante que yo hoy no creo que sea un tema de agenda. Es una posición muy personal.
Martín, te voy a hacer dos preguntas. Una que la podés resolver con una respuesta políticamente correcta, y la otra me tenés que decir la verdad.
Dale.
La primera es, más allá de todas las contemplaciones que manda el líder, ¿dónde te gustaría estar en el próximo periodo?
Hoy, a priori, en el Parlamento.
La segunda, ahora tenés que decir la verdad.
Y acabo de decir la verdad.
No quiero decir que la otra no haya sido la verdad. Digo, en esta, ¿cuándo y cómo te enteraste que Beatriz Argimón era la candidata a vice?
Hace tiempo sabía que estaba con Luis con la idea en la cabeza. Te digo más, alguien que no puede decir el nombre porque estaría revelando una conversación privada, una vuelta me hizo un razonamiento de por qué Beatriz era una excelente candidata a vice. ¿tá? Alguien que no tiene nada, o sea, no es de los nombres más frecuentados, ¿tá? Es alguien que sí tiene un lugar de responsabilidad, pero no es de los nombres más frecuentados. Esto hace varios meses atrás, me lo dijo en una recorrida. Y te voy a contar cómo fue.
Sí.
Actos, al poco tiempo, no me acuerdo cuándo, yo tuve una reunión en conjunto con Luis. Estaba una reunión que organizaba una llegada a mí. Fuimos juntos, y fuimos mano a mano, y le comenté de ese razonamiento que me había hecho esta persona. Y ahí fue que él me reconoció que justamente estaba en esa línea. Que manejaba dos nombres y el nombre de Beatriz. Estoy hablando hace meses.
¿El otro nombre era el intendente de Colonia? ¿En un plan B?
No lo hablamos en ese momento, pero sé que sí. Digo, estoy seguro que sí.
Está bien. ¿Y el domingo, en el momento ese de que se iba a hacer, porque había que hacer la placa, tener prevista la placa para atrás del escenario, eso?
Yo no sabía porque yo estaba con delegado, no fui al comando y llegué más tarde a la casa del partido porque soy de la teoría de militantes que están dejando la vida por la causa y me quedé en diferentes sedes saludando, pasando a buscar algún delegado. Entonces no me enteré, la realidad es que yo, si bien me lo suponía, no sabía que estaba previsto en Luis anunciar la fórmula en ese momento.
Martín,
por lo tanto, me enteré formalmente, igual que ustedes.
Para ir cerrando, la campaña interna les planteó un desafío a los blancos y sobre todo a quien iba en cabeza en las encuestas. Tuvo intensidades no previstas. ¿Cómo prevés esta nueva carrera que empieza de cara a octubre? ¿Cómo la visualizás en la previa?
Y no te voy a ser políticamente correcto, todo lo contrario. Yo veo una elección que estoy convencido que va a haber un cambio de gobierno. Veo un frente amplio que el, si bien uno podría decir, no me corresponde, no, a todos nos corresponde el análisis general, porque vos con tu competidor sería hasta medio ingenuo no analizar los pasos. Yo veo a un frente amplio entregado, digo, la verdad, lo veo entregado, no solo por la búsqueda de la fórmula, por la improvisación, no solo por eso, veo un frente amplio que ya en el gobierno se les nota que les sienten que sonó la campana sin haber sonado, porque todavía falta. Pero y veo en el Partido Nacional, veo un Partido Nacional muy fuerte, con muchísimas ganas. Veo bien otros partidos políticos que se encuentran dentro de la franja opositora y por lo tanto veo indicios de que va a haber un cambio de gobierno.
Sí, ahora,
construir el resultado, claro, no se puede subestimar a nadie. Esto es a los Peñarol, hay que trancar con la cabeza. Claro. ¿Cómo entendés, Pablo?
Está claro. Ahora, tenías en la previa a un socio en el Partido Colorado como con Sanguinetti, que ya se había reunido, había dicho, sí, nosotros tenemos que conformar una coalición, que en los hechos no ocurrió, ganó Talvi y ahora aparece más como un desafiante para los blancos, ¿no? Vos hablas con la gente de Ciudadanos y se ve con confianza de poder meterse en ese balotaje. Eso no estaba en los planes hasta ahora.
Y es lógico que representa a diferentes partidos políticos, diferentes sectores, se tiene que tener fe y quiere querer ganar. Y está bien. Pero acá hay muchos puntos de encuentro. Yo tengo la tranquilidad de lo que es el Partido Nacional y cómo viene el Partido Nacional. Y hay un punto de encuentro que es clave, que es que se siente la necesidad de que tiene que haber un cambio de gobierno. Entonces, sobre esa base es que se van construyendo los acuerdos.
Martín, ¿tú en algún momento de la campaña sentiste que Sartori les podía escupir el asado?
No. Y lo he hablado varias veces. Incluso varias veces cuando decían, se dice Sartori, que si vota más, que si vota menos. Yo siempre hablaba de un escenario en donde esa mitad no esté clara para nadie, que en definitiva le podía permitir a Luis dar el paso que se terminó dando.
Y a partir de ahora, para la campaña, ¿no ves un riesgo ahí? Porque el Frente Amplio ahora va a pegar mucho. Cualquier cosa que pase de campaña sucia va a decir, y eso viene del Partido Nacional porque está Sartori. O sea, cualquier cosa mala, la gente piensa que es Sartori y el resto cree, pues sí, debe ser, ¿viste? O sea, aunque no sea.
Un cumplido. Vendría de la misma línea en donde se defendieron aspectos indefendibles. Y yo no quiero entrar en el discurso fácil, pero me parece que hay que levantar el nivel. Pero no es creíble. La gente, Nelson, la gente en el tiempo hoy claramente sabe quién está detrás de esas cosas, claramente sabe quién tiene el perfil de ensuciar la cancha y quién no.
Sí, igual lo votaron casi tanta gente como a Talvi, ¿no?
Y bueno,
antes la sociedad uruguaya no era permeable a esto, ¿no?
Bueno, el tiempo va cambiando y uno va, yo me parece que sí te digo, desde la línea nuestra, nosotros no podemos mover de una coma de cómo venimos. Acá no se trata de hacer política a cualquier costo ni de ganar a cualquier costo. Yo particularmente, o sea, si alguien que trabaje cerca nuestra hace una promesa que no puede cumplir, a la tía está fuera del proyecto. Te estoy hablando más de la interna nuestra, lo que sí, por lo menos puede llegar a tener más injerencia. Después la ciudadanía dentro del elenco de opciones es la que termina definiendo. Pero en términos generales, el apoyo a Luis fue un apoyo contundente. Por lo tanto, esta línea de ser política fue avalada. Fue avalada por segunda vez consecutiva, cosa que en el Partido Nacional nunca se daba que el mismo candidato gane la interna de forma consecutiva.
No es un dato menor, sí.
Es un espaldarazo muy importante. Entonces, estamos muy confiados en ese sentido. Honestamente, estamos muy confiados. Sin vanidad, pero con mucha confianza del equipo.
Martín, te agradecemos por el tiempo y bueno, ahora van a descansar, imagino, se tomarán unos días de vacaciones para aflojar y arrancarán la campaña de vuelta, tendremos tiempo para volver a charlar.
Cómo no, mucha cabeza hay que ponerle, movimiento no es acción.
Está bien.
Así que hay que planificar mucho.
Seguí escuchando Sarandí, que ahora viene un competidor. Un competidor tuyo, pero después en el otro bloque final viene un dato que te va a sorprender.
Bueno, me quedo entonces.
Dale, un abrazo.
Un abrazo.
Después les escribo a ver qué me pareció.
Bueno. Esperamos.
Un abrazo para los dos. Muchas gracias.
Vamos a una pausa. Estamos en el cuarto secreto, Pablo. Y ahora vamos a estar en contacto con otro legislador.
Sí, otro ganador de esta campaña interna que se dio el domingo pasado.
Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, las 6:90, como todos los domingos, acá con Pablo Fernández, de 20 a 21 horas, y otro ganador.
Sí, de otro color.
De otro color, ganador, arquitecto...
Perdón, antes de que presentarle, tenemos que recordar que cuando, tiempo atrás, hablamos con él en una entrevista inicial, el escenario para su sector, para su candidato, no era tan auspicioso. Y estaban complicados y él confiaba en ese triunfo.
Y no le tenían fe.
Estamos hablando de Adrián Peña, de Ciudadanos, que le damos la bienvenida. Buenas noches, Adrián.
¿Cómo están? Sí, la verdad que recuerdo el comienzo de esa entrevista como si fuera vos.
Era como...
Sí, ahora yo necesito que el comentarista explique cómo el Torque dio vuelta un 7-0 contra un cuadro grande.
Exactamente, sí. Es así, porque... Recuerdo que venían, les habían echado 3-4 jugadores en aquel partido y fue como el clásico Peñarol Nacional, aquel 8 contra 11.
Para los que no escucharon aquella nota, bueno, hacíamos referencia a lo que se veía, por lo menos de parte nuestra, como una situación desfavorable. Pero vos en ese momento, Adrián, ¿vos creías que el panorama era que era un desafío complicado? ¿Igual creías que ibas a ganar? ¿Creías que era muy difícil? ¿Cómo lo veías en ese momento?
No, vos sabés muy bien que yo siempre creí que podíamos ganar, sin desconocer lo difícil del desafío y que había que hacer las cosas en determinado sentido. Cuando esa nota, yo creo que ya habíamos hecho las correcciones en la campaña que había que hacer, y ahí sí estaba convencido por lo menos del trabajo y que por lo menos la elección iba a ser pareja. De eso estaba convencido, que no iba a ser un final fácil y que para ballistas, ¿no? Que iba a ser pareja la elección por lo menos.
Claro, el tema y esto corre por mi cuenta, en el resultado no fue parejo. Como se dice políticamente, fue un resultado más que abultado, fue una especie de paliza.
Bueno, ya llegando a la elección, yo tenía la convicción del triunfo, pero no de 20 puntos.
Claro.
Yo estimaba... Incluso yo soy de jugar con esas cosas, de hacer mis propias proyecciones, ¿no? Como todos los que somos apasionados por esto.
Sí.
Y a mí me daba 4 o 5 puntos la victoria del domingo, cuando hice mis números el sábado, ¿no?
Sí.
Entonces, digo, algunas cosas, ¿no? A nosotros lo que nos costó más fue tratar de convencer al denominado círculo rojo de las posibilidades que el sector tenía. Eso fue lo más duro de la campaña.
Claro.
Mis propios colegas, políticos, los periodistas, los analistas, siempre vieron con mucho escepticismo el proyecto, ¿no? Y yo cuando me pongo en los zapatos de ellos, también un poco lo entiendo, ¿no? Pero uno que había armado desde cero la organización política y que venía recorriendo el país, yo hice 4 vueltas al Uruguay antes de agosto que se lanzó públicamente esto, yo tenía mucha confianza en la estructura que nosotros armamos. Yo siempre le dije hacia la interna, incluso se lo comenté a algunos, también a Nelson, se lo comenté, la organización política, la estructura que había montado Ciudadanos no le envidiaba nada a la de Ballista. Sabía Gallí como un mito. Es verdad que Tabaré, como se demostró, tiene una fuerte estructura en Rivera, pero el resto era una estructura similar a la nuestra, ¿no?
Adrián, para ubicarnos y que los oyentes puedan entender, Ciudadanos se armó con una red, bueno, de gente colorada, a veces de repente por ahí era gente que no había votado antes al Partido Colorado, pero lo fuiste armando y, como tú decías, hiciste cuatro vueltas al Uruguay antes del lanzamiento, armando esa red que se le llamaba Red de Referentes.
Sí.
¿Con quién ibas en esa vuelta?
Pues comencé siendo solo, y me acompañó en parte de las últimas recorridas Pablo Lanz, algún amigo me acompañaba, en fin, pero fueron básicamente reuniones mano a mano con los diferentes referentes. Yo tuve más de 100 reuniones en aquel momento. De eso quedaron 54 referentes en Ciudadanos. Y además sumamos mucha gente que era colorada, pero que no, o que había participado o ayudado, pero que no habían sido candidatos. Y cuando ustedes ven el mapa actual del Partido Colorado, hay una renovación importante. O sea, Ciudadanos ganó en muchos departamentos, perdió por poco en otros. Entonces, hoy hay caras nuevas en Río Negro, hay caras nuevas en Soriano, hay caras nuevas en San José, gente que consolida su liderazgo en Colonia. Está mi amigo Pablo Lanz, como te comentaba recién, con un 60% de votación en el departamento de Florida, lo cual supone ya la dinastía Amaro termina en esta elección. Es decir, hay, por nombrar algunos departamentos, ¿no? Ganamos contundentemente en Canelones, obtuvimos el 55% en Canelones contra el 30% de Sanguinetti, ¿no? Que era un departamento importante. Y nosotros teníamos, además, 5 diputados y 5 tenía Sanguinetti. Y 2 de esos diputados eran de Canelones. Y en Montevideo teníamos más referentes que Sanguinetti. O sea, nos teníamos fe también en la estructura. Porque, bueno, hubo un voto de opinión evidente en el último mes hacia Ernesto Talvi, una correntada hacia Ernesto, pero pudimos captar esos votos y pudimos llevarlos a la urna, que era un poco la duda que había en el ambiente, si seríamos capaces de llevar toda esa gente a votar y que el domingo de la elección los votos estuviesen.
Ahora,
también tuvimos estrategias diferenciales. En abril yo identifiqué 5 departamentos en los que teníamos que tener una estrategia diferencial porque Ballistas nos podía superar por mucho, que fueron Maldonado, que era un departamento muy importante, la tercera circunscripción electoral del país, donde había una correntada impresionante para votar a Ernesto, pero no teníamos fortaleza en cuanto a nuestra dirigencia y estructura. Ahí hicimos un trabajo diferencial.
¿Cómo veías que había intención de voto a Ernesto y no había estructura para recogerla?
Porque las encuestas lo reflejaban. Reflejaban una marcados muy bien en las encuestas.
¿Pero por departamento? ¿En Maldonado?
Sí, sí, en Maldonado, porque nosotros tenemos monitoreo, hicimos monitoreos de algunos departamentos en particular. O sea, yo pedí mediciones en algunos departamentos, como el caso... Y Maldonado fue uno de ellos, donde en algunos era muy difícil medir por la escasa, por ser el partido chico y hablar de muy poquita gente, ¿verdad? Pero Maldonado...
¿Y ahí cómo reforzaron en Maldonado?
Me permitían ver cosas, ¿eh?
¿Cómo reforzaron en Maldonado ahí?
En Maldonado reforzamos con prensa, o sea, con presencia en medios, haciéndose en televisión, en radio, con una muy buena distribución de la lista. Multiplicamos por mucho la impresión de listas. Si había gente dispuesta a votar a Ernesto, tenía que tener la lista. Eso no lo podían hacer nuestros dirigentes. No lo podían hacer, digamos, de manera eficiente, porque no le daban los brazos. Entonces reforzamos allí con un reparto casa a casa de la lista de Talvi. Además, también nos instalamos en sedes, una sede central de Maldonado, que fue a costo de la central, ¿verdad?, no de la dirigencia local, porque sabíamos que allí podíamos votar muy bien, pero no con la infraestructura que teníamos, ¿verdad?
Adrián, ahora empieza otro partido, digamos, otra campaña de cara a octubre. ¿Cómo se trabaja esa campaña? Porque vienen con viento la camiseta y en lo que se veían los planes desde el Partido Colorado, que venían levantando y reviviendo en esa votación, se lo veía como un socio para una coalición con los blancos. ¿A dónde apuntan? ¿A trabajar en una coalición con los blancos o a meterse en la discusión y colarse en un balotaje?
No, sin dudas nosotros vamos a competir. Nosotros queremos meternos en el balotaje. O O sea, nosotros vamos a competir fuertemente por la elección de octubre y vamos a cooperar con nuestros eventuales socios. Nosotros queremos ser el socio mayoritario de esa coalición. Si no lo somos, colaboraremos con quien gane. Pero la apuesta inicial es ir a pelear octubre.
Ahora, Adrián, ¿cómo imaginás que ves que se va a hacer? Porque, por ejemplo, en la calle Pogo habló de tener, bueno, el programa del Partido Nacional, ustedes van a tener que unificar el programa del un programa de gobierno del Partido Colorado, pero ¿lo ves negociando, buscando acuerdo, buscando coincidencia desde ahora o esperando?
Bueno, nosotros somos partidarios de acordar antes de octubre en por lo menos tres ejes importantes, ¿no?
¿Cuáles son esos ejes?
Educación, generación de empleo y seguridad. Pero para eso necesitamos que también lo quieran hacer los demás partidos. Yo veo que, o sea, Pablo Mieres ha manifestado que lo quiere hacer después de octubre, y en esa línea estaría también la calle Pou. Entonces, bueno, si eso no pasa, no se va a dar. Pero
la calle Pou dijo de comenzar antes, ¿no?
Sí, pero hay contradicciones ahí, porque también dice que al no querer hacerlo Mieres antes, no se va a poder hacer. Entonces, bueno, que él va a respetar los tiempos. Y bueno, creo que si no están por lo menos esos tres partidos, no sé si tendrá mucho sentido los acuerdos antes de octubre. Nosotros lo dijimos claro esto antes de la interna. Sí. También lo mismo opina
Adrián, disculpa que te corte, pero uno percibe que para los partidos de oposición hay como una presión de la gente que los vota, a decir, si pierden la oportunidad de cambiar el gobierno, esto va a tener un costo alto, ¿no? O sea, ¿sentís eso? No sé si escuchaste el mensaje de una ex defensora de oficio. ¿Te llegó un mensaje que está circulando?
Sí, me llegó, sí.
¿La conoces a
esta? No, no la conozco, pero me llegó el mensaje, sí.
Es muy duro contra Ernesto diciendo, uy, ya está tirando gestos hacia gente del Frente Amplio, la mujer, es una defensora de oficio retirada, evidentemente tiene un discurso de quiere cambiar el gobierno, quiere que se vaya, y le da la sensación como que Ernesto no le garantiza eso.
Bueno, nosotros...
Estamos hablando de un caso, pero yo te digo, si ese caso es representativo de otros, ¿cómo actuar en ese sentido?
Bueno, para nosotros claramente la opción es el cambio. Es decir, nosotros venimos a trabajar por cambiar la actual coalición que gobierna. Nosotros estamos por ese cambio decididamente. Es decir, nosotros vamos a ser socios, no hay ninguna duda, de un gobierno de coalición con el Partido Nacional y el Partido Independiente. Nos toque ganar o nos toque perder. En ese cambio, evidentemente, nosotros hemos sido muy claros, un país no se refunda cada 5 años. Es decir, esto, el conocimiento es acumulativo. Decía un amigo que un enano en los hombros de un gigante ve más lejos que el gigante. Acá hay cosas que hay que continuar, claramente, porque son cosas que están bien. Y hay cosas que hay que corregir, ¿no? O sea, nosotros no podemos venir a inventar de nuevo al Uruguay como lo quiso hacer el Frente Amplio hace 15 años. Acá se trata de construir sobre lo que se ha generado. Para mí, sí. La instancia que viene debe ser una instancia superadora, incluso los gobiernos blanco y colorado de la década del 90. Por eso hablamos tanto de la inclusión del Partido Independiente en este gobierno a partir del 2020. Porque tiene que ser todos... un escalón superior. O sea, lo que le tenemos que ofrecer a la ciudadanía es una instancia superadora de lo que ha ofrecido el Frente Amplio.
Adrián, eso lo manejan ustedes, también lo manejan los blancos, porque les parece que es un buen socio. El tema del Partido Independiente está perdiendo adhesión, y el que está subiendo es otro, que es Cabildo Abierto. Y ahí, yo no sé a Pablo, pero a mí me quedó dudas. Algunos dicen, no, Ernesto tal vez dijo que con Cabildo Abierto, no sé si esa es la posición, pero Cabildo Abierto está ahí y es el cuarto partido, no solo en el resultado del domingo pasado, sino también en la intención de votos de octubre.
Acá hay una primera cosa, que se dice poco. Cabildo Abierto ha dicho claramente que no le interesa integrar ninguna coalición. Lo escuché ayer a Marini en sí. La radio repitiendo eso. O sea, hoy, a esta hora, no manifiesta interés, todo lo contrario, juega por fuera total del resto del sistema político, y dice, nosotros, no sé por qué hablan de nuestra integración a un futuro gobierno, porque nosotros no queremos participar de ningún otro gobierno que no sea el nuestro.
Ha tenido diversas versiones ese discurso, ¿no? Del propio
Marini. No, pero Marini lo ha dicho, lo dijo él, está en los medios. O sea, a nosotros no nos interesa integrar ninguna coalición. Bueno, después de octubre veremos cuánto vota Cabildo Abierto y si se necesitan sus votos para un eventual gobierno y si debemos acordar con él algunas cosas. A mí me parece que el próximo gobierno de coalición debe ser sobre bases de partidos sólidos, establecidos, y bueno, me parece que estas aventuras no son buenas para la democracia, y habrá que ver qué respaldo le da la ciudadanía en octubre, ¿no? Eso está por probarse todavía.
Recién hablábamos con Martín Lema y el viejo le preguntaba dónde se veía en el próximo gobierno. ¿Vos dónde te ves?
Y donde me ponga Ernesto.
No, bueno, eso está bien. Pero vos.
Pará, le armaste toda la red. ¿Cómo va a venir Ernesto y te va a decir acá? Yo te voy a poner acá. Pará.
Y esto es así.
Tito, momentito.
Está bien, pero a la hora de armar la jugada en el escenario de que blancos o colorados ganen el gobierno. Vos, ¿dónde te gustaría estar?
Mi vocación obviamente es ejecutiva, porque, bueno. Yo soy empresario y soy licenciado en administración, o sea que lo mío es la gestión. Pero yo no sé dónde me va a necesitar Ernesto, y esto lo digo en serio, depende de cómo se den las situaciones. Una cosa es ganando, otra cosa es perdiendo. Hay que ver la configuración del Parlamento. Seguramente, por lo que he hablado con él me prefiere articulando y negociando, porque según él es una cualidad que tengo, no sé. Pero en definitiva él lo va a definir. Seguramente haga las veces de comodín, donde haga falta para ir solucionando cosas. No. Y sinceramente esto capaz que es poco creíble en el mundo de la política, pero no hay nada más hablado que lo que gané el domingo con los votos, que es encabezar la lista 600 de Canelones. O sea, soy el candidato diputado por las 600 en Canelones, ganamos con mucho margen sobre los demás grupos, triplicamos al siguiente grupo, ¿no?
Claro. ¿Cómo se va a armar la lista del Senado de Ciudadanos?
¿Perdón?
¿Cómo se va a armar la lista del Senado de Ciudadanos?
Bueno, siempre quedó claro
que... ¿O si va a ser una sola lista?
Va a ser una sola lista en todo el país, una lista por departamento, en 600. La plancha a la Cámara Baja se está armando a medida que se conocen los resultados de la elección, claro. A través de un reglamento que se hizo en su momento. Y bueno, es Ernesto quien va a armar el Senado. Esa es la realidad. Es allí donde va a haber una discrecionalidad del líder. La plancha de diputados se arma íntegramente por los votos obtenidos el domingo pasado.
¿Y no?
Así que bueno, será Ernesto en las próximas semanas, meses, no sé qué va a armar la lista de diputados. Senadores, perdón.
¿No es mucho poder para el candidato? Arma la lista, elige la fórmula, marca la línea de trabajo. ¿No es demasiado vertical?
Supongo que lo hará en consulta, pero...
Esa idea está en el ambiente, en el sistema político, ¿no? Que Talvi es un candidato muy vertical.
No, mira, Talvi es un tipo que escucha mucho. Yo hace muchos años que estoy en esto, he tenido varios líderes. Quizá Talvi es el que, de los que yo conozco, es el que más nota toma de lo que uno le dice.
¿Cuál fue el mejor líder que tuviste?
Bueno, yo tuve... Son diferentes, ¿no? Tuve a Jorge Valle, que es un líder, bueno, con sus características, sin duda. También, a ver, son momentos diferentes. Lo que yo le pudiera decir a Jorge Valle hace 20 años...
Claro, no es lo mismo que ahora con la experiencia.
Era candidato a edil, fue mi primera elección en el año 2000. Después trabajé muy bien con Pedro, ¿no? Pedro es un tipo muy metódico, de mucho trabajo, de mucho estudio. Gran parte de las cosas que yo he hecho las he aprendido con Pedro.
¿Lo ves con alguna posibilidad de volver a la política, Pedro?
Y ya, no, porque Pedro está. Dijo que no. Y
porque apareció en la vuelta, de vuelta, su nombre.
Para
¿no?
este proceso yo creo que no. Este candidato por lo menos no, porque cuando él dice algo lo cumple a rajatabla. Y hace poco no está en el país. Fue claro nuevamente, ¿no?
Sí.
Y bueno, y con Ernesto he tenido esa posibilidad. Hay cosas en las que hemos pensado diferente, pero también tiene la capacidad de escuchar y tiene la capacidad de echar para atrás también, que no es muy común en un líder político, ¿no? Y gracias a eso es que cambiamos muchas cosas en la campaña, ¿no? De diciembre para adelante, a la capacidad de advertir cosas y de reconocerlas y de corregir camino, Pancho, ¿no? Eso es muy importante.
¿Pancho Barnaza sigue?
Sí, Pancho ahora es parte del corazón. Somos, o sea, yo creo que una de las claves es el trabajo de Pancho, pero me parece que además está tan consustanciado con el proyecto, con Ciudadanos, que lo siente como propio, ¿no? Es parte de la barra, digamos.
Está claro. Adrián, para dejar planteada la hipótesis para la próxima entrevista, ya más adelante, ¿cómo ves la suerte del Partido Colorado en esta campaña de cara a octubre? ¿Se meten en el balotaje? ¿Qué chances tienen?
Bueno, yo creo que después de este resultado todo eso es posible. Es posible, tenemos que pensar muy bien la campaña, tenemos que tratar de que todos los sectores se sientan cómodos y potenciados y traccionen de cara a octubre. Y creo que tenemos un gran candidato, creo que tenemos una gran oportunidad en este momento del país de colarnos allí en el balotaje. Yo tengo una gran expectativa.
El Partido Colorado tiene que tener un comando de todos los sectores para la campaña electoral, tienen que coordinar...
Bueno, yo creo que el Partido Colorado es una sumatoria de sectores, nunca funcionó así. Esa es la realidad, históricamente, porque, bueno, vos que sos un estudioso de los temas,
sí.
De estos temas, nuestro partido funciona así, como una suma de sectores. En mi tiempo en la Secretaría, yo organicé por primera vez desde el partido unas elecciones, que fueron las juveniles. Siempre sí. Fueron organizadas por los sectores en su ámbito. Yo creo que tendría que haber alguna instancia así de coordinación, es mi idea, se lo he planteado a Ernesto, definir algunas cosas y tener sí una coordinación con los demás sectores, sobre todo para actividades puntuales. Me parece que sería un diferencial que hasta ahora el partido no ha tenido.
Adrián, ahora convención, hay que elegir comité ejecutivo. ¿Ernesto Tal, vicesecretario general del Partido Colorado o otra figura?
No está definido, pero no necesariamente.
¿Pero te parece que le gusta, que no le gusta?
No creo que sea lo que más le guste. Conociendo su perfil, ¿no?
¿Y cuál es el perfil que debe tener el... va a haber un nuevo secretario o puede seguir,
bueno,
o puede seguir Guido Machado?
Guido es actualmente... hay que pensarlo bien, tenemos varias ideas. No necesariamente tiene por qué ser nuestro, incluso.
Ah, bien. O sea que está planteada la oportunidad de dar espacio al otro sector.
Yo creo que sí.
Lo primero que se me viene a la mente es Julio María Sanguinetti. ¿Puede ser una chance?
Yo creo que todo es posible, que tenemos que ir avanzando en la medida que se resuelvan bien los temas que están primero, en el orden de prioridades, podemos avanzar hacia otras cosas.
Bien, bien. Bueno, dejamos planteada esa hipótesis para más adelante y vamos a tener más oportunidades para hablar de esta nueva campaña. Imagino que ahora vendrán unos tiempos de afloje, de licencia, pero después iniciarán la carrera hacia octubre con una nueva agenda de trabajo.
Arrancamos el 23 de julio, Ernesto arranca una gira por el interior de agradecimiento a todos los referentes, va a visitar las 19 capitales, el 22 de noche en realidad es la primera reunión en Montevideo y el 23 comenzamos a recorrer el país.
Bien, te agradecemos el tiempo, Adrián, y estamos en contacto más adelante.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, Adrián, que pases bien.
Que pases bien.
Arriba.
Era Adrián Peña de Ciudadanos, otra de las listas de los triunfadores de la noche.
Diputado por Canelones, hombre que viene de la 15 de Valle.
Y que volvió a reafirmar su poderío en Canelones.
Sí,
el pollero, como lo conocen
sí,
en Canelones.
Sí, porque tiene una empresa de rubrovícola. Ganó un departamento donde Sanguinetti era fuerte y donde era el departamento de Sanguinetti. O sea que ganó, va a encabezar la lista a diputado ahí, pero obviamente es una de las figuras más importantes de Ciudadanos.
Vamos a la pausa y me prometiste algunos números importantes.
En una encuesta sorprendente.
Último bloque del cuarto secreto y se nos vienen los números, ¿prometiste?
Bueno, porque el viernes pasado, Pablo, hubo reunión en el Frente Amplio, varios dirigentes, y bueno, para que la gente sepa, cada vez que hay una reunión de dirigentes políticos en todos los partidos, uno llama, trata de averiguar qué novedades hay, estaban todas las discusiones, bueno, sobre el tema de la vice, pero había una preocupación que uno decía, bueno, esto es por cómo se procesó la vice, y en realidad con algunos dirigentes me dice, no, es que... Evidentemente hemos estado analizando y vemos que la situación va mal y no toda la dirigencia comprende que va mal, o sea, y que hay que tomar un nuevo impulso para hacer una estrategia electoral que nos mejore la chance.
Vamos a hablar de eso, pero estamos en el primer programa post internas y hubo buenas señales en la noche del domingo. Desde la Presidencia de la República, el presidente Vázquez se comunicó con todos los candidatos triunfadores, con Daniel Martínez, Ernesto Talvi y con Luis Lacalle Pou, y habló de republicanismo, de garantías para si se da un cambio de gobierno.
Presenta Red Pagos, más cerca.
La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Pero para llegar a esa instancia de si se da cambio de gobierno o no se da cambio de gobierno, hay que esperar que se abran las puertas del cuarto secreto de vuelta en octubre y qué es lo que están dando hoy los números que todavía no se conocieron encuestas. Recordemos que se van a conocer los primeros sondeos a mediados de mes.
Sí, o según las consultoras, ¿no? Hay
Opción
que ver.
Ya está preparando una para mediados de mes.
Bueno, mira, Pablo, esto que yo te hacía referencia era lo que estuvo analizando el Frente Amplio con la última encuesta que recibió de equipos consultores y lo que te decía que los dirigentes veían preocupación. Porque vamos a los números, hay algunas sorpresas, hay varias sorpresas, ¿no? En la encuesta de equipos. El Frente Amplio, 29%.
De intención de voto de cara a octubre. Esto de ya octubre. Nos olvidamos las internas.
Siempre hay que pensar que hay un margen de error, ¿no? O sea, que cuando es 29 es como que uno podría decir 27 y pico a 31, pero el dato que le da la encuesta es 29%. En una encuesta que tiene 14% de indecisos.
29%, perdón. 10 puntos menos de aquella famosa frase de el susto de Pertón el mamado, que fue claro. 39, yo recuerdo sí. Perfecto.
Era cuando estaba más cerca de la elección, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que fue a fines de agosto.
Fines de agosto,
¿no?
Sí.
Estamos hablando de la elección anterior.
2014.
Pero fíjate que le da 29% al Frente Amplio. Entonces el asunto es cuánto le da a los demás, porque por ahí era que bajan todos, que te aumentan los indecisos, pero no, porque el Partido Nacional aumenta a 35%. 35% el Partido Nacional,
6 puntos.
29% el Frente Amplio. El Partido Colorado baja un poco. Y quedan 12, y acá uno tiene una explicación, pero ¿cómo? Si lo fue bien a Talvi. Bueno, recordemos que Talvi gana, le gana a Sanguinetti mucho, pero tiene los votos más o menos parecidos a lo que tuvo Sartori, ¿no? O sea,
sí.
Talvi, una buena votación dentro de un partido que está más chico. Entonces, 29 el Frente Amplio, el Partido Nacional 35 y el Partido Colorado 12.
Y entonces, o sea, ahí en cuarto lugar se condice con lo que ocurrió en la noche interna.
Efectivamente, y la encuesta de equipos no estaba registrando un volumen tan importante para Cabildo Abierto, Maní y Ríos, y ahora le da 3%.
O sea, 3%. Un ingreso a la Cámara de Senadores más que asegurado bueno, en esta fotografía.
Sí, con estas procesiones.
¿El Partido Independiente?
El Partido Independiente, 1%. O sea, el Partido Independiente está pagando el costo. Lo que te dice la gente del PI es, recién ahora empezamos la campaña, el miércoles, jueves pasado, sí. Largaron con la incorporación de Gerardo Sotelo, etcétera, pero hasta ese momento 1%. La Unidad Popular, 1%. O sea, el partido de izquierda fuera de izquierda.
¿El PERI anda en la vuelta?
El PERI, 1%.
Ingresando diputados.
Y acá hay otra sorpresa. El Partido de la Gente le da 0%. O sea, cuando uno dice cero, no es que no haya nadie, sino que no la cantidad que le responde el Partido de la Gente no le permite redondear el 1%.
Bien.
¿No? Después hay otros 1%, en blanco anulados 3, indecisos 14. Es una encuesta dura. Ahora, esta es la encuesta cuando le preguntan, ¿y usted qué piensa votar en las elecciones? Si las elecciones fueran ahora, ¿qué pensaría votar? O sea, acá es cierto que esta encuesta se mezcla con el efecto interno. Por eso va a ser muy importante la próxima. Pero es una señal, ¿no?
Sí.
Ahora, a los que están entre ese 14% que dicen no sé o no, le dicen, bueno, le voy a preguntar de vuelta mostrándole la lista de partidos. O sea, acá no es una presión que diga, no es sacarle un perfil.
Está bien, direccionan a lo que puede ser la realidad de cuadro secreto.
Pero no le dicen, viste, a ver qué votó, qué no votó, para deducir su razonamiento, sino le dicen, le muestran. Y ahí, y esto es importante, de los 14, del 14%, dos van a el Frente Amplio, dos a los blancos, uno al Partido Colorado, uno más a Cabildo Abierto, uno más al Partido Independiente y uno al Partido de la Gente. Y el resto sigue sin decir no sé. Entonces, ¿cómo queda después de contemplar esta segunda pregunta? El Frente Amplio con 31%. El Partido Nacional con 37%. El Partido Colorado con 13%. Estás en 50 sumando todo. El Cabildo Abierto 4. El Partido Independiente 2. El Partido de la Gente 1. Unidad Popular 1. PERI 1. Otros 1. 3% en blanco y anulado. Y quedan 6% de indeciso. Bien. Es una encuesta muy particular porque se mezcla con las elecciones internas, pero es una encuesta que encendió luz amarilla, más que amarilla, casi naranja en el Frente Amplio.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y cerramos este primer cuarto secreto después internas con... Nos quedan muchas cosas en la vuelta, pero bueno, tenemos el domingo que viene.
Esperemos que Pilar nos espere con algo calentito.
Sí, porque hace un frío barro. Les mandamos un abrazo y gracias por estar conectados con Sarandí 690 cuando se vuelva a abrir las puertas de Cuarto Secreto el próximo domingo.
Que pasen muy bien.